Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy noviembre 14 del año 2019 y desde la capital del sol, que es la ciudad de Miami, hoy amanecimos con un día invernal y mucha lluvia y le mandamos nuestros saludos a todos los que dentro y fuera del territorio nacional cubano están en sintonía con este su programa por Radio Martí, de 3 a 4 de la tarde. Bueno, indudablemente hay muchas noticias en la bandeja y nos vamos directamente a La Paz, Bolivia, donde tenemos al periodista Iván Paredes, del diario El Deber. Y queremos darle la bienvenida a Iván Alejandro Paredes Tamayo, el cual está siguiendo todo el acontecer de lo que sucede en su país. Muy buenas tardes, señor Paredes, bienvenido.
Cari, un gusto, muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia desde La Paz, Bolivia. Bueno, momentos difíciles, momentos de crisis, tras la renuncia del presidente Evo Morales el pasado domingo. Bueno, ahora intentando ya volver a la normalidad política en esta ciudad, en esta región, que tuvo, bueno, ya 13 años de un gobierno de izquierda, un gobierno de Evo Morales, en el que el 20 de octubre tuvo ya quizás el final de una era, de una larga era, acá en Bolivia.
Bien, estamos viendo que la senadora Añez, que es la que ha tomado el cargo de presidenta en transición, va a llevar adelante una auditoría a la gestión de Evo Morales y también va a llamar a una pronta convocatoria a nuevas elecciones. Háblame un poco, ¿qué buscan con la auditoría en la gestión de Evo Morales?
Exactamente, hace unos instantes la presidenta interina, bueno, Jeanine Áñez, ella fue senadora de la oposición, senadora de opositora al gobierno de Evo Morales. Ella, como una de las tareas principales, ha instruido al nuevo ministro de Economía, ayer posesionado el señor José Luis Parada, a hacer una auditoría a toda la gestión económica que llevó adelante el presidente, bueno, en este caso el expresidente Evo Morales. Esa es una de las principales tareas que está en curso a partir de hoy, y lo dijo el propio ministro de Economía, José Luis Parada. Entre otras tareas también, y dos urgentes que tiene que hacer este gobierno de transición, es la nueva convocatoria a elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, elegir una colegiatura electoral para que lleven adelante las nuevas elecciones, que en este caso estamos en incertidumbre de saber si serán al principio del siguiente año o quizás por diciembre de esta gestión 2019.
A propósito de vocales, han enviado a la cárcel a un ex vocal electoral designado por Evo Morales. Háblame un poquito de quién es este personaje.
Exactamente. La prendieron el día de ayer a la ex vocal. En Bolivia tenemos en la Constitución, en la elección de los vocales, son 7 en total. 6 son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es conformada por senadores y diputados. Y un vocal es elegido por el presidente del Estado. En este caso, Evo Morales se designó a Lucy Cruz Vilca. Es una ciudadana de la región donde nació Evo Morales, en la ciudad de Oruro, y ella fue aprehendida el día de ayer y hoy la remitieron en una audiencia cautelar, la remitieron a un penal en la zona sur de La Paz, el penal de Obrajes, como se conoce. Ella ya está recluida junto a la presidenta del Tribunal Electoral, que es María Eugenia Choque, y dos vocales más, que es Antonio Costas y el señor Gutiérrez.
Bien, ahora vamos a un tema muy interesante que precisamente usted está investigando y ese, ¿cómo fue que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha iniciado una investigación a tres cubanos que fueron encontrados con $90,000 en la ciudad del Alto? El subdirector de la instancia oficial, y estoy leyendo su crónica en el periódico El Deber, coronel Cristian Saavedra, informó que los extranjeros están en proceso de investigación. Amplíame un poco, porque es interesante que, de acuerdo con el reporte policial, eran tres cubanos, dos varones y una mujer, y fueron detenidos precisamente por vecinos del barrio de Ciudad Satélite en El Alto, con $90,000 en mochila. Hábleme un poco de este caso. ¿Qué sabe usted que está siguiéndolo?
Exactamente. A ver, hoy la policía ya oficializó este caso, esta investigación. Ayer estos tres ciudadanos de nacionalidad cubana, dos varones y una mujer, fueron encontrados en posesión de $90,000, como dice la policía. Ellos estaban, según vecinos de la ciudad del Alto, de un barrio de la ciudad del Alto, quienes fueron los que en realidad detuvieron en primera instancia a los tres ciudadanos cubanos. Ellos tenían tenían el fin de entregar ese monto de dinero a aquellos manifestantes que están en contra de este gobierno transitorio, en contra del gobierno de Jeanine Áñez y a favor, bueno, de los sectores que están afines al movimiento socialismo, el partido de Evo Morales. Ellos han sido detenidos y ellos se portaban credenciales del Ministerio de Salud. Reconoce que ellos son médicos cubanos y que en su defensa ellos han declarado de que ese dinero era parte del pago para los médicos que están trabajando aquí ya varios años, médicos cubanos que están trabajando en diferentes hospitales, en diferentes misiones médicas en el país. Sin embargo, el proceso, según la policía y el Ministerio Público acá en Bolivia, continúa en investigación. Y hace rato se confirmó también, ya en la ciudad oriental, al lado oriental de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, que la policía está investigando también en un condominio, en un lugar residencial, las operaciones de algunos ciudadanos cubanos. Están viendo qué labores hacen en Santa Cruz, están investigando a qué se dedican y qué funciones tienen ahora, ya que Evo Morales se retiró. Se conoce que también son médicos cubanos que están trabajando en Santa Cruz, pero están siendo también investigados allá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Es peligroso y es inquietante porque los cubanos se portaban credenciales como técnicos de salud, lo cual indica que no eran en sí médicos, sino un personal que estaba conjuntamente, quizás con algunos profesionales de la salud. Ahora mi pregunta es, bajo su criterio, ¿qué fin va a tener el programa de médicos radicado en Bolivia luego de esto que ha ocurrido, que indudablemente tendrá un final y la investigación llevará un curso definitivo, y desde luego de la salida del poder de Evo Morales?
A mi criterio, muchas políticas que ejecutó el presidente Morales seguirán siendo aplicadas en este gobierno de transición. Ya lo anunciaron ministros posicionados el día de ayer, por ejemplo, en desarrollo rural, que es el área donde se encarga del campo, la producción agrícola y demás políticas agropecuarias, continuarán con algunos proyectos que tuvo el movimiento al socialismo. También lo dijo el ministro de Economía, que van a seguir el pago de bonos sociales, el dólar no va a cambiar su puntuación, se va a mantener en ese tipo de cambio, y garantizó que no va a haber ninguna desestabilidad económica. Se está esperando en el tema de justicia, quizás un poco extraer a los exiliados políticos del gobierno de Evo Morales, que sobrepasan los 500 bolivianos que están fuera del país. Va a ser un programa para que ellos puedan retornar a Bolivia. En el caso de salud, todavía no hay una ministra, ningún ministro posesionado. Se lo va a hacer en el transcurso de hoy. Pero a mi parecer, al ser un gobierno de transición, que tendría máximo mandato de 90 días, 3 meses en el poder, no harían muchos cambios de gravedad. El caso de los médicos cubanos, yo creo que se lo va a abordar en el siguiente gobierno ya elegido mediante votación. Ese panorama se lo va a vivir, yo creo, al siguiente año, y no habrá muchos cambios en el gobierno que está ocurriendo ahora de transición. Se respetarán muchas cosas que tenía Evo Morales, algunas no, como ya lo dijeron. Por ejemplo, la reelección indefinida va a ser anulada mediante ley. Esa disposición del Tribunal Constitucional que permitía la reelección indefinida y lo que le obligó a Morales a buscar un cuarto mandato será anulada, y eso evita que el propio Evo Morales vuelva al país para ser candidato en las siguientes elecciones.
Bueno, pues muchísimas gracias desde La Paz, Bolivia, a Iván Paredes del diario El Deber por este informe tan magnífico, tan estupendamente llevado adelante, de cómo se ha producido o se produce la transición, en lo que indudablemente también se ha producido el arresto de 3 cubanos que fueron encontrados con $90,000 por los vecinos, incitando a la población a continuar con los disturbios. Gracias, Iván Paredes, del diario El Deber. Y ahora me voy con mi querido amigo, colega y periodista investigativo, José Alberto Gutiérrez, quien rompiera esta noticia al recibir informes en las primeras horas de la noche de ayer. Quiero darte las gracias a José Alberto por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias a ti, Cari. Como siempre, un placer saludarte.
Bien, me acaba de decir el periodista que tenía desde La Paz que son 3. Más sin embargo, en tu crónica investigativa pronuncias que son 4 los extranjeros. 3 de los 4 detenidos forman parte de la Embajada de Cuba en Bolivia como integrante de las Brigadas Médicas. Háblame un poquito de cómo conociste esta información. Hay un nombre, un apellido que me llama mucho la atención y creo que a ti también, García Buchaca. Así que coméntame cómo fue que lo supiste y hasta el momento qué más sabes, qué has investigado.
Sí, bueno, Cari, como bien relatabas esto, me recibí una llamada ayer ya tarde en la noche aquí de Miami, más tarde todavía en Bolivia, en la que un colega me pasaba información recibida desde del interior de la unidad de operaciones, una unidad de operaciones tácticas de la policía boliviana, que tenían bajo arresto, que son estas fotos que se han publicado de 4 individuos supuestamente cubanos. Y digo supuestamente cubanos porque ya se ha podido verificar, o hemos podido verificar, la identidad de 3 de ellos. El cuarto que aparece en las fotos junto a esos otros 3 no hemos podido todavía saber el nombre, ¿no? Entonces me avisó, bastante alarmado de esta situación. Tenía las imágenes del arresto, que esas imágenes sí circularon rápidamente en redes sociales, aunque muy tímidamente el día de ayer. Hoy es que están realmente los bolivianos amaneciendo con estas noticias. Y también recibí las fotos de ellos en prisión, ya en el interior de esta unidad a la que fueron conducidos, así como sus documentos de identidad de extranjeros en Bolivia, ¿no? Y ahí es que podemos confirmar los nombres de 3 de ellos, que vamos a decirlos al aire para que nuestra audiencia sepa quiénes son estas personas. Hidalberto Delgado Baró, que es el hombre que ha sido, que hay imágenes de su detención en la calle portando la mochila cargada de dinero. La mujer del grupo, que es Amparo Lourdes, como tú bien decías, apellidos García Buchaca, y Ramón Emilio Álvarez Cepero. Estos son los tres que conocemos la identidad. El cuarto individuo fotografiado detenido junto con ellos, no sabemos el nombre todavía. Ellos tres, por esta identidad emitida por el gobierno boliviano, son el personal técnico de la Brigada Médica Cubana, así está registrado en su documento, adjuntos, o sea, perteneciendo a personal adscrito, suscrito a la Embajada Cubana en La Paz, ¿no? De esos tres que identificamos, el único que es médico, realmente médico, es Ramón Emilio Álvarez Cepero, que dígase como de manera anecdótica, si se hace una búsqueda en internet, se encuentra que fue el trabajador destacado de 2018 dentro de la misión cubana en Bolivia, ¿no? Junto con Amparo Lourdes, que ya no es médica, es ingeniera electrónica, trabaja en la electromédica, trabaja en la brigada salud oftalmológica, un puesto que tienen, parece, la brigada, la misión cubana en Bolivia. Y el señor Hidalberto Delgado, el portador del dinero, es economista, es un señor que no tiene nada que ver con la medicina, ¿no? Entonces, esto es lo que se sabe hasta ahora. Están detenidos, prosiguen las investigaciones. La coartada que presentaron es que este señor, al ser economista, había sacado estas grandes sumas de dinero, estaban recién sacadas los fajos todavía con la precinta del Banco de la Unión, que es un banco del Estado, controlado por el Estado, y como sabemos, todavía el Estado anterior, el Estado impuesto por Evo Morales, controla la mayor parte, o sea, la gente que él puso controla la mayor parte de las instituciones bolivianas. Está muy reciente la llegada de este gobierno interino. Entonces, este dinero fue encontrado en su poder, y su coartada es que lo había sacado para pagarle a médicos, ¿no? Hoy en la mañana, la recién nombrada ministra de Comunicaciones, Roxana Lizarraga, describió cómo fue la prisión y dijo que esto es imposible que sea para pago de médicos, porque no se maneja de esa forma el pago, y mucho menos en el lugar donde fueron detenidos estos funcionarios cubanos, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce hasta ahora. Lo que sí está claro, que eran tres funcionarios de la Brigada Médica portando esta gran suma de dinero, están acusados de que pagaban, de que este dinero era utilizado para pagar, para incentivar las marchas de apoyo que comienzan a aumentar en Bolivia. Ayer fueron bastante violentas, en la tarde de ayer. Estas personas fueron presas en la ciudad del Alto, que es una ciudad que es un reducto de Evo Morales, es una ciudad de mayoría de población aymara, que es una ciudad que está insurgente. Niegan al nuevo gobierno, no lo han aceptado, que ayer bajaron, se dice, en el argot boliviano, porque están mucho, mucho más arriba todavía que La Paz, están a 4.000 metros de altura. Recorrieron los kilómetros hasta La Paz para manifestarse, hubo grandes disturbios, y están son los que digamos conducen la resistencia actual contra el nuevo gobierno y que piden el regreso de Evo Morales. Entonces, estos agentes cubanos estarían en esta ciudad, estos presuntos agentes cubanos, de cierta manera coordinando estas acciones y financiándolas, ¿no? Que es la acusación que tienen al ser encontrada esta gran suma de dinero en poder de estas personas.
Unos hablan, José Alberto, de que fueron $13,000, otros reportes indican que fueron $74,000. Indudablemente, estos sospechosos fueron los vecinos los que justamente vieron que ellos estaban con un grupo de personas que estaba empezando a crear disturbios, como tú bien señalas, y de ahí fue que dieron el alto a las autoridades para que investigaran, y se supo la cantidad de dinero que llevaban, aunque ellos justifican que era el pago. La policía sostiene que ese no es el tipo de forma y el ministro, o sea, los que están encargados, ¿no?, de la investigación, han señalado, de acuerdo con un periodista que acabo de entrevistar, Iván Paredes, que también desde Bolivia está siguiendo esto, que es un verdadero escándalo y que has destapado tú, primero que nadie, a través de Cibercuba, pues sencillamente es un escándalo que estas brigadas están comprometidas ideológicamente y en este momento estaban pagando a partidarios y están pagando a partidarios de Evo Morales para diseminar protestas en la capital. Me cuentan también que hay en este momento un condominio que está siendo investigado donde también viven cubanos que quizás estuvieran complotados para continuar los disturbios. ¿Qué más puedes decirme?
Todo lo que has resumido brillantemente es básicamente lo que se sabe hasta ahora. Lo que te puedo adelantar, Cari, es que con seguridad la policía llegará a conclusiones, porque estas personas tienen que justificar qué hacían en este lugar. En el caso de la señora García Buchaca, ella no trabajaba en esta región. Ella trabaja en la clínica oftalmológica de la capital, de La Paz.
¿Había trasladado allí?
Asimismo, claro, porque se habría trasladado justo al reducto opositor, al reducto de Evo Morales, en vez de quedarse en la seguridad de la capital en un momento de esta magnitud, con esa inestabilidad. Yo creo que los extranjeros y lo recomendable por todos los gobiernos es que se queden en las regiones, en sus casas, en hoteles, en donde estén residiendo, y en las regiones de menos conflicto, ¿no? Y asimismo el doctor Ramón tampoco es un doctor que ejerza en esa región donde fue detenido, sino que es un doctor de La Paz, ¿no? Yo creo que la policía lo está investigando seriamente, y esto se viene a sumar al antecedente que vimos en Ecuador, ¿no? Cuando ahora recientemente se ha anunciado la retirada del contingente médico cubano de Ecuador, de los casi 400 médicos que estaban allá, la ministra de Gobierno hizo una relación de esta salida con la presencia extraña de 250 cubanos que habían entrado a Ecuador en los últimos 6 meses usando pasaporte diplomático, justo meses, los días que precedieron a las grandes protestas que sacudieron al gobierno actual de Lenín Moreno a comienzos de octubre. Entonces, esto es ya algo que los gobiernos suramericanos ya conocen este comportamiento, ya no están siendo tomados de sorpresa, seguramente ya están estableciéndose conexiones entre los organismos de inteligencia de los países en los que Cuba tiene este tipo de personal para determinar realmente la verdadera función de estas personas, ¿no?
Bien, muchísimas gracias te doy, mi querido José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo de los buenos, porque indudablemente esto pone de manifiesto que detrás de la supuesta solidaridad y venta esclavista se esconde también la subversión en América Latina. Me voy a una pausa y regreso con más Enterarse en la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia hoy, noviembre 14 del 2019. Y como ya es acostumbrado, tenemos a nuestro analista y politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schiller, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
Saludos, querida Cari. Siempre un gran placer compartir esta trinchera tan importante. Cada día más que nunca hace falta.
Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pintan los reyes de España en Cuba? Porque ayer hubo entrega de trofeos, digo yo, una réplica de la giraldilla le fue entregada al rey, el rey otorgó medallas y cruces a Eusebio Leal, el historiador de La Habana, han paseado por todos los lugares, los cubanos de a pie lo han visto de lejos, algunos dicen que no había necesidad de que ellos llegaran a Cuba. ¿Qué van buscando? Con esta conducta, España ha quedado relegada a un país más que avala a una tiranía que no solamente fusiló españoles que estaban en contra de su doctrina, sino también que les incautó todos sus bienes. Dame tu criterio.
Mira, Cari, si me obligaran hacer lo más discreto posible, bajo obligación, lo describiría como algo totalmente bizarro. Pero si me apego a la verdad, es una vergüenza y una inmoralidad, una inconsistencia con los valores que la democracia española pues aspira a representar. Por muchas razones. En Cuba comunista, Cari, como tú bien sabes, se cometen crímenes de lesa humanidad.
En este momento llevamos como 40 y pico de días sin saber ni tener fe de vida de un hombre que se llama Ferrer, o sea Daniel director Ferrer, de la UNPACO, un individuo que sencillamente es un opositor pacífico, no fue detenido con AK-47, ni con bombas, ni con C-4. Sin embargo, no sabemos nada de José Daniel Ferrer hoy, a esta hora que estamos hablando.
Totalmente. Mientras ellos estaban en Santiago de Cuba, justo, no muy distante de ahí, probablemente estaban torturando a José Daniel Ferrer. Entonces, la presencia de una monarquía, de un país que todos queremos, que tenemos lazo histórico que nos une, no puede tener esa presencia. Segundo, Cari, está la legitimidad que se le da a un falso presidente, falso líder, equiparando de nuevo la democracia española con una dictadura comunista es obsceno y realmente penoso. El hecho de que el rey Felipe haya dado una defensa con empresarios que gran parte de ellos están vinculados a un acto de pillaje, de robo, de saqueo de propiedad estadounidense y que se convierta en un defensor de los intereses de individuos que se han aprovechado de propiedad robada, es algo inédito, es una violentación agresiva al principio de un Estado de Derecho. Entonces, abiertamente, una apología por la defensa de un Estado de Derecho y una defensa a individuos, a un grupo de empresarios que han servido para avalar económicamente el castrocomunismo y que están en clara violación de la ley internacional si consideramos que el robo de propiedad, el traficar con propiedad robada es un crimen, como es entendido por lógica. Pero no basta eso, sino también está una inversión, una donación, una dádiva que se le está dando al régimen castrista, no al pueblo de Cuba, porque es imposible llegar al pueblo de Cuba con ninguna suma de dinero mientras existe una dictadura de dominación total. Entonces, le han dado una dádiva al castrocomunismo de una cantidad cuantiosa con todas las necesidades que hay en España. Porque esto lo vamos a escuchar para algunos, las palabras que tuvo ofreciendo las lecciones del ejemplo de España, y esto nos trae recuerdos cuando fue el presidente Obama. Eso primero no sirve de nada, porque realmente con lo que está ocurriendo ahora en España, habría que poner en cuestionamiento si España es un modelo de seguir. Porque
si España es un modelo democrático.
Sí, pero en su transición, o sea, tenemos que recordar los crímenes de Paraguay, por ejemplo, que en cuestión de días más de 7.000 personas fueron vilmente asesinadas por los comunistas, muchos de ellos familiares y parientes de los que están en el poder ahora en España. Entonces, precisamente el nunca haber llevado a juicio a individuos como Santiago Carrillo, personas que cometieron en su momento crímenes de lesa humanidad, no creo que es un modelo de seguir, y España precisamente es el resultado cuando vemos cómo Pedro Sánchez pues está haciendo esa unión con Iglesias de Podemos, que tiene una clara posición, que lamenta la caída del muro de Berlín, y una clara posición de la izquierda radical. Entonces, realmente, quitando la gran excepción de Vox, que es, yo creo que la esperanza para España, la presencia del monarca español, Felipe y su esposa Leticia, yo creo que lo que tenemos que entender dentro de ese marco, en otras palabras, a solicitud de el gobierno socialista de España para que vaya a Cuba, en efecto darle un espaldarazo a estas inversiones que van contra la moralidad y el principio de un Estado de Derecho, pero ante precisamente la gran presión del título 3 de la ley Helms-Burton, pues entonces busca con su presencia darle ánimo a de nuevo a estos empresarios que son cómplices de una dictadura, que están traficando con propiedad privada, que si esto estuviera ocurriendo en España, es probable que estaría reclamando una posición completamente diferente. Entonces, es una página muy oscura en la historia de España, y dicen que la monarquía, que esto era una visita de Estado, que no se metían en la política. Bueno, condecorando, como tú bien mencionaste, a un oficial del castrismo, un papagayo del castrocomunismo, como es Eusebio Leal, que la evidencia está de sobra de todo el arte que se ha robado él personalmente junto al régimen castrocomunista que lo ha vendido en el exterior, que esta es evidencia que se sabe. Es algo que realmente lo deja uno que se cae de una silla ante semejante...
Nada humano es ajeno, y recuérdate de que ellos van en representación y como cabilderos de los intereses de los inversores en Cuba, que por cierto, la cadena media recibió un fuerte golpe cuando Trivago, que es una de las compañías que más hoteles brinda a la nación, al mundo entero, pues se salió del portal cubano. Pero ahora vamos a América Latina, que indudablemente ha habido como una especie de interrupción en los planes del Foro de Sao Paulo con la caída de Evo Morales. La señora que asumió la presidencia interina, la senadora Jeanine Áñez, como nueva líder de Bolivia, ha sido reconocida hasta por Rusia. Ahora bien, háblame de estas perspectivas, de lo que ha ocurrido y hasta dónde esta hoja de ruta también delineada y que me preocupa con lo que está ocurriendo en Chile, de lo cual vamos a hablar también, se quebró con la salida de Evo Morales del poder.
Cari, mira, si tenemos realmente que mirar en lo que está ocurriendo en Cuba con la visita de España y tantas otras cosas, con enorme tristeza y pena, hay gran celebración al ver la revolución popular en Bolivia, donde se ha liberado de uno de los títeres del castrocomunismo, donde el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo pues, ha perdido una de sus colonias. Y realmente esto se ha hecho de una forma totalmente avalada con el apoyo mayoritario del pueblo boliviano. El Tribunal Supremo de Bolivia pues lo ha considerado así, y el papel digno de las fuerzas públicas de respaldar el orden democrático que se violó desde hace tiempo por Evo Morales y el socialismo continental. Esa es la realidad, y sin duda están pues muy molestos el castrocomunismo y todo el socialismo continental, porque Bolivia es una colonia muy importante. Primero, la cocaína que produce, la conexión entre los carteles que nosotros hemos hablado varias veces del narcotráfico con los carteles mexicanos, pues Bolivia era un territorio muy ameno a ese tipo de producción. Entonces, pues sin lugar a duda, esto le es un golpe psicológico en momentos en que ellos estaban muy animados con los acontecimientos penosos en Chile. Pero tenemos que destacar la diferencia. Por ejemplo, hoy fueron arrestados 4 agentes de inteligencia castrista en Bolivia, y qué es lo que estaban haciendo, organizando un intento de subversión, de subvertir por fuerzas leales al ex dictador Morales, y ahí están. O sea, esa es la mano del castrocomunismo operando en América Latina, estos individuos repartiendo dinero que le quiten al pueblo de Cuba, naturalmente, para movilizar, porque todas estas protestas requieren de dinero, y eso es lo que estaban haciendo estos 4 oficiales de la inteligencia castrista en Bolivia, organizando las turbas, defendiendo el dictador Cocalero, para entonces ir y protestar, que las fuerzas públicas han logrado mantener el orden. Y hay que destacar que en esta revolución popular en Bolivia no se ha saqueado ningún negocio, no se ha quemado ninguna iglesia, se ha hecho con una civilidad extraordinaria. Y si ha habido alguna incivilidad, han sido precisamente por las fuerzas a favor de el ex dictador Cocalero, que ha tenido la representación y la guía de el régimen castrista, que estos pues 4 agentes de la inteligencia lo aprueban. Y también han arrestado, hay que destacarlo, agentes colombianos de las FARC, agentes venezolanos, o sea, que vemos claramente la noción de cómo este bloque comunista continental defiende a los suyos, pero en este caso no lograron lo que han logrado en Venezuela y Nicaragua al reprimir esas revoluciones populares de esa ciudadanía que salió a la calle a defender sus derechos de ser libre, fueron aplastados, pero en esta vez, y hay que señalar, Evo Morales pidió a la asistencia de las Fuerzas Armadas. Evo Morales le pidió a las Fuerzas Armadas que reprimieran cuando estaban en las protestas, que ya llevaban un tiempo. O sea, si miramos la cronología, en numerosos casos, y veces, mejor dicho, el ex dictador Morales le solicitó, le insistió a las Fuerzas Armadas que reprimieran a la población civil que estaba protestando y no lo hicieron. ¿Por qué? Volvemos a el apego a la democracia.
Lo que pasa es que cuando Evo Morales le pidió a las Fuerzas Armadas de Bolivia que lo apoyaran, se le olvidó consultarle al Che Guevara cómo fue que le fue con las Fuerzas Armadas Bolivarianas en Ñancahuazú. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración en nuestro programa. Y ahora me voy a la ciudad de La Habana, porque mientras los reyes, como bien estábamos hablando, recibían condecoraciones y una réplica de la giraldilla, paseaban por la ciudad de La Habana, comían en paladares, se entrevistaban con el alto mando castrista. Ese mismo alto mando castrista desató una terrible represión contra los ciudadanos cubanos, contra los nacionales, contra los opositores, y una de las víctimas de esa represión, que no solamente tocó la puerta de su casa, sino que prácticamente le robaron y le confiscaron sus bienes, lo tengo en línea telefónica, y se trata de José Díaz Silva. Buenas tardes, Díaz Silva, bienvenido.
Buenas tardes y un abrazo de libertad para todos aquellos que nos escuchan desde aquí, desde Boyero, Santiago de la Vega.
Bien, desde Boyero, Santiago de la Vega, quiero que me cuentes qué fue lo que ocurrió contigo. Tengo entendido de que fuiste víctima de acoso, llegaron a tu casa a una orden de registro, pero fue un pretexto para robárselo todo. ¿Cómo fueron los hechos?
Sí, claro, eso fue este día 7 de noviembre, me detuvieron aquí en Santiago de las Vegas, me llevaron para la PNR de allá de la Oncena en San Miguel del Padrón, y el día 8 en horas de la mañana me montaron en una patrulla sin decirme nada de nada y me trajeron para aquí a unos 20 metros de la casa. La patrulla la pararon, eso fue a las 7 de la mañana del día 8, la patrulla la pararon bajo el sol, yo dentro de una patrulla de esa, los asientos plásticos, eso es un horno ahí, y esposado. Y bueno, ellos, un grupo de oficiales de la seguridad del Estado, un grupo de policía grande y una señora, teniente coronel del Ministerio del Interior, llamada Kenia María Morales Garrea, decidieron entrar para mi casa a hacerme un registro. Aquí se encontraba la esposa mía, pero bueno, ellos llegaron y lo único que le dijeron fue que venimos a hacerle un registro a Díaz Silva. Bueno, entraron para dentro de la casa como si la casa fuera de ellos y ellos fueran dueños de las personas y de los sentimientos. Y bueno, ahí se empezaron a robar, porque eso no fue el registro, porque los registros van específicamente a buscar los objetos que van a buscar y traen orden de registro por un tribunal o una fiscalía. En el caso este no trajeron nada. Trataron de usar a algunos vecinos que lo visitaron para que los vecinos le sirvieran de testigo, pero los vecinos le dijeron, no, nosotros no nos cogemos para ese chantaje, porque eso nosotros no vamos a atentar contra esa familia, porque esa familia no ha hecho nada para que nosotros estemos ahí en un registro. Bueno, se metieron para dentro de la casa y lo primero que se llevaron, que arrancaron de la pared, fue un televisor de 51 pulgadas, de 51 pulgadas que lo teníamos ahí en la sala. Después de esto se metieron para todos los cuartos, en el cuarto de la nieta mía que tiene 15 años, tenía un televisor de 32 pulgadas, y bueno, arrancaron el televisor y se lo sacaron para afuera. Bueno, a partir de ahí se lo llevaron todo lo de la casa, comenzando por los televisores, las máquinas de pelar, porque yo tenía 4 máquinas de pelar que la usaba, había una rota, la usaba para pelar a los niños de aquí del barrio y a los vecinos y a la gente de la organización de nosotros, y a otros los pelaba yo con esas máquinas. Bueno, se llevaron las máquinas esas, se llevaron todo lo que vieron en las casas, se llevaron calzoncillos, se llevaron las medias, se llevaron camisetas, comida, arrasaron con todo, fueron para los fríos y se lo llevaron todo. Habían sazones de pastillitas y sazones de paquetico Goya, y bueno, ellos se lo llevaron todo, se llevaron alimentos, se llevaron las herramientas de que yo tenía ahí, como destornilladores, las pinzas, martillos, todas esas cosas se la llevaron. Bueno, imagínate todas las cosas que tiene uno en la casa, y bueno, ellos se lo llevaron. Principalmente se llevaron los papeles de las propiedades que teníamos y las denuncias que hemos hecho en la fiscalía. Se llevaron el juego dominó, se llevaron cuadros de la pared, se llevaron banderas que teníamos. Las medicinas, teníamos medicinas, no medicinas repetidas, no, porque eran medicinas de nosotros y que medicinas que yo tengo para ayudar a los vecinos cuando tienen algún problema, pastillas para los dolores, para la inflamación. Bueno, eso, todo eso se lo llevaron. Bueno, cuando ellos terminaron, se llevaron parte de la biblioteca, se llevaron casi 100 libros de la biblioteca, se llevaron una Biblia, que era la Biblia mía personal de la cabecera. Bueno, se la llevaron. Todo esto lo sacaron para afuera, en el mismo maletín y java de nosotros. Ellos usaron la casa para eso. Pero bueno, antes dice, cogieron y rasparon todos los cristales de pegatinas que nosotros hemos tenido, y algunas que quedaban ahí que eran viejas, que ellos mismos han raspado. Bueno, ellos se encargaron de raspar toda esa pegatina.
Pero José Díaz Silva, sí. En definitiva, ¿te dieron alguna explicación? ¿Había alguna motivación? ¿Te entregaron algún documento? ¿Tú tienes prueba de todo lo que se robaron? Porque eso no fue un registro. Eso fue un robo a mano armada.
Claro, claro. Cari, mira, ellos, como te dije, cuando llegaron no trajeron ningún documento para hacer el robo ese. Y cuando se fueron no dejaron ningún documento tampoco. Todas esas cosas se las echaron en la parte de atrás de 4 patrullas, y bueno, se las llevaron para allá, para Aguilera. Salieron con todo eso duró 6 horas. Yo estuve 6 horas en la patrulla esa bajo el sol. Cuando ellos terminaron, salieron con todo eso, lo echaron en la patrulla y me llevaron para la PNR La Oncena, allá en San Miguel del Padrón. Allá me metieron dentro de los calabozos, y a las 6 de la tarde, ya pasada las 25 horas de estar detenido, me sacan de los calabozos, me llevan por una oficina, y esta señora Kenia María Morales Carrea, que da pena porque es una teniente coronel del Ministerio del Interior, me saca para allí, para una oficina, y entonces me dice, Silva, me dice ella personal, que no me incluye el plural, ella me dice, lo voy a acusar de económico, algo económico ilícito, no sé si es como venta económica ilícita, algo de eso me dice ese. Yo le dije, me mandó a firmar unos papeles, yo le dije, pues si ustedes no llevaron un papel a la casa para traer todas esas cosas robadas para acá, pues yo lo voy a firmar un papel. Bueno, ellos mismos, como siempre, lo firmaron ahí, y me volvieron a meter para los calabozos, y pasada las 6 de la tarde me liberan. No me dijeron nada de nada, solamente me hicieron la denuncia. Cuando me liberaron, al otro día, yo hago una denuncia de todo lo que mi esposa había visto que se habían llevado, más o menos, más de 100 artículos se llevaron ahí. Entonces nosotros hicimos una lista, hicimos una denuncia, y yo la llevé este lunes la llevé aquí a la PNR de Santiago de la Vega, el suboficial. El suboficial con la chapilla 09914 no la quiso recibir, pero bueno, lo reflejó en el libro que tenía allí, porque dice que eso fue un robo, que eso estaba... No te lo explicamos, eso no es una ley ninguna. Entonces, de ahí mismo me fui para allá, para Aguilera, para donde habían llevado todos estos robos, y allá me tropecé con el teniente coronel, jefe de esa PNR de La Oncena, con chapilla 00 42, y bueno, él me recibió la denuncia, pero no me dio respuesta, no me quiso firmar otra denuncia más que yo dije, no, para tener una constancia, no me quiso, yo le dije, yo voy a seguir denunciando esto, y efectivamente lo voy a seguir denunciando, porque mañana voy a la fiscalía con esta misma denuncia, a presentarlo, porque esas cosas son mías, no que tenga fe en que la vayan a devolver, porque nosotros sabemos que estos ladrones cuando roban, no devuelven, y más ahora con la situación que tiene Díaz-Canel, que parece que necesita dinero y necesita ropa y cosas de para él personalmente, y eso es lo que está haciendo, robándose la cosas de las personas del pueblo.
En este momento, Díaz Silva, ¿estás bajo algún tipo de cautela? ¿Tienes algún tipo de prohibición?
Bueno, no, yo no tengo, no me han dicho nada. Yo hace unos años, cuando ellos vinieron, una vez, eso fue en el 2011, que me hicieron el mismo, que hay un poco de cosas que me tienen todavía ocupadas, y yo sé que no me la van a dar. Ellos en aquella ocasión me pusieron una fianza de 500 pesos, y me liberaron por ese 500 pesos, pero más nunca me han dicho más nada. Yo tengo la fianza esa, ahora tengo la denuncia. En el día de ayer, un grupo de activistas de la organización de nosotros, Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, bueno, nos fuimos para el parque porque nosotros no estamos de acuerdo, como cualquier cubano no tiene derecho a protestar, no tiene derecho a pensar, no tiene derecho a elegir lo que quiere o lo que no quiere. Bueno, nosotros decidimos irnos para aquí, para el parque de Santiago de las Vegas y para el parque de Boyero, porque queríamos hacer una protesta por la visita de los reyes de España, porque como todos hemos sabido, hemos visto lo que ha sucedido principalmente con esos animales que asesinaron cientos de perros para que el rey llegara y viera las carreteras limpias, que más no las van a ver limpias porque Cuba es un basurero donde quiera.
Gracias, Díaz Silva, muchísimas sí. Gracias, y creo que efectivamente ha sido un acto despótico, cruel e inhumano despojarte no solamente de tus derechos humanos, sino también de tus pertenencias. Estoy convencida de que se van de Cuba Felipe VI y Leticia y no conocen quién es José Díaz Silva. No saben quién es. Ellos no fueron a La Habana, ellos fueron a la dictadura. Con esto me despido por el día de hoy. Le doy las gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en este magnífico programa. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes y mañana regresamos con más.
Martí transmite ahora mismo en onda corta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.